Presentó el estudio Pobreza y Capacidad Humana en la provincia de Salta. En él se analizó las capacidades humanas y las privaciones de la población. Vamos a charlar con Jorge Paz, economista e investigador del CONICET y director del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico, el IELDE, de la Universidad Nacional de Salta. Jorge, bienvenido a Radio Nacional. Martín Bandán y el equipo de Sin Protocolo te saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Buen día.
Buen día, Jorge, ¿cómo te va? Bueno, no pudimos estar ayer por cuestiones de agenda, teníamos muchas ganas, pero me parece interesante que hagan un estudio de estas características, porque le cuento a la audiencia, nosotros solemos hablar bastante de pobreza en este programa, pero siempre que lo hacemos, o la mayoría de las veces que lo hacemos, estamos hablando de la situación de la ciudad de Salta, porque la encuesta permanente de hogares mide solamente ese aglomerado, y hablamos de la pobreza por ingresos, como se dice, es decir, si llegan a cubrir la canasta básica total. En tu caso, que me parece muy interesante, que siempre lo venís planteando hace años, hablás de la pobreza multidimensional, es decir, que involucra otras cuestiones, y eso también te ha permitido hasta incluso analizar la pobreza en distintas jurisdicciones dentro de la provincia. ¿Es así, Jorge?
Exactamente, tal cual, una excelente síntesis de lo que hicimos. Justamente lo que buscamos acá es cubrir esos huecos de información que no están en los reportes que hace regularmente o sistemáticamente INDEC, sino que están un poco escondidos, pero hay algo. Y ese algo lo tratamos de desentrañar en este estudio, que son esas cosas que dijiste vos. Primero, mirar pobreza monetaria, es decir, pobreza por ingresos, fuera de la ciudad de Salta, que ahí encontramos varias sorpresas que están contenidas en el informe. Aprovecho para decir ahora que el informe completo va a ser publicado a fines de este mes. Uh-huh. Estamos justamente puliendo las cuestiones de detalles y de redacción, más bien, y ya va a salir este mes completo con toda la información. Decía, entonces, mirar la pobreza por ingresos fuera de la ciudad de Salta, y también cubrir la fase no monetaria. La pobreza son privaciones de tipo materiales, digamos, en el sentido que son privaciones no en sentido abstracto, sino son cuestiones de vivienda, de condiciones de vida, de educación, de salud, cubrir esas dimensiones, y además de eso, bajar a nivel de departamentos, que eso fue lo que más costó, porque la información a nivel desagregado territorial en Argentina es muy deficiente.
Sí, más porque no ha habido censo, además,
claro,
en 2020.
Exacto. Ahora viene el censo del año que viene, y eso probablemente, pero imagínate cuándo va a estar la información disponible del censo. Claro. Va a estar en el 2025, más o menos, para poder hacer un análisis así profundo. Entonces, no, claro, la falta de un censo, de un relevamiento que llegue a unidades pequeñas, digamos, de la provincia, es una tarea muy difícil.
Uh-huh. Jorge, vos hablabas de varias sorpresas. Contanos algunas, sí, de las cosas, bueno, que te sorprendieron.
Cuento algunas que son importantes. Estoy mirando acá el informe. Una bien importante es que si uno mira la pobreza medida para la ciudad de Salta, la pobreza más o menos se ubica en un 43%, pobreza por ingresos estoy hablando, ¿no?
Sí.
Se ubica en un 43%, que fue el último informe del semestral que dio ahora, hace poquito, hace muy poco, INDEC, nos daba una pobreza para la ciudad de Salta de 43%. Cuando hacemos la medición con la incluyendo jurisdicciones que cubren al resto de la provincia de Salta, esa tasa de pobreza sube 9 puntos porcentuales. Es decir, se
va
de
43. O sea, claro, la pobreza en el interior de la provincia es un flagelo todavía más profundo que en la capital.
Y bueno, Ese justamente es porque, yo digo, sube 9 puntos el promedio, pero si vos tomás solamente lo que fuera, lo que no es ciudad de Salta, y pasa el 60%.
Es tremendo.
Esa cifra es muy, muy impactante.
A ver, para que se entienda, para mí siempre me gusta hacer esta relación. Si ustedes van al interior de la provincia y se cruzan 10 personas, 6 de ellas son pobres.
Son pobres, exacto,
montón, sí,
por
mucho.
Ingresos.
Sí.
Y hablando, llevando esa métrica que estás haciendo vos de contar el número de personas más que una tasa, nosotros llegamos a esta cifra que proyectamos ese valor para 2021 y nos da cerca de 800.000 personas que viven en la provincia, en hogares que cuyos ingresos no le alcanzan para cubrir una canasta básica de bienes, ¿no?
800.000 sobre 1.400.000, ¿no? Que
exacto.
Tiene la provincia.
Bueno, yo haría otra analogía. Sí. Dijo 800.000 y me acordé la cantidad de personas, digamos, contadas en el tiempo del milagro.
Claro, ahí está.
Ajá, ajá.
Para que tengamos una idea.
Toda la procesión del milagro, sí, está muy bien.
Bueno, esa es una cifra que nos impactó mucho, una sorpresa. Y además otro tema importante también relacionado con, sin entrar todavía en pobreza multidimensional o en privaciones no monetarias, le llamemos así, lo que hace a privaciones monetarias, que ha sido tremendo, digo, mirar adentro, nos metimos adentro de la pobreza, es decir, a mirar cuál es el ingreso de las personas que están por debajo de la línea de pobreza, y nos encontramos que ahí también Salta mide muy mal, es la provincia que mide peor la pobreza de toda la Argentina. ¿Por qué? Porque miramos cuál es la distancia que separa el ingreso promedio de una familia pobre de la línea de pobreza, es decir, cuánta plata le haría falta a esa familia para llegar a superar la pobreza.
Sí.
Y eso que le llamamos brecha de pobreza. Uh-huh. Esa brecha es la más alta y es la que más aumentó en el momento prepandemia. Eso es otra cuestión preocupante porque la pobreza subió muchísimo en 2018-2019, que ahí también encontramos que Salta subió más que la media nacional, subió bastante más, y la brecha de pobreza subió todavía más que la pobreza, que la prevalencia, digamos, que la tasa de pobreza, o sea, la distancia, el ingreso de los hogares pobres se distanciaron todavía más de la línea de pobreza.
Claro, y este no es un detalle menor porque implica digamos, se trata de un conjunto de hogares que evidentemente va a demorar bastante en poder salir de la pobreza, ¿no?
Exacto, y además ten en cuenta lo siguiente, bueno, algo que siempre hablamos con vos del tema de la inflación y demás, que eso te va alejando la línea de manera casi automática, digamos, ¿no? Y el problema es que vos tenés un programa que focaliza bien, que también lo analizamos en el informe, que es el programa de la UH, la Asignación Universal por Hijo. En la UH, ahí mostramos en el informe que está llegando bien, digo, a los hogares que más necesitan dentro de la provincia. Pero el monto todavía resulta insuficiente, porque si vos tenés que la brecha esa es muy alta, vos al darle un monto de asignación universal, lo acercás un poquitito, disminuís un poco la brecha, pero al estar tan lejos de la línea, todavía te queda mucho camino por recorrer para poder sacarlo de la pobreza.
O la otra cosa que uno podría decir es que un ingreso familiar de emergencia, que terminó siendo de 5.000 pesos por mes, por hogar, tampoco te marca la diferencia, ¿no?
No te marca diferencia, porque la brecha es muy amplia, ¿no? Uh-huh. Y déjame contarte un poquito sobre las cuestiones de privaciones no monetarias que ahí encontramos. Ahí fue cuando nos metimos a mirar adentro de la provincia y logramos hacer un ranking. En el informe hablamos de capacidades, digo, hicimos como un break, como una pausa de pobreza, digo, miremos la otra cara de la moneda, es lo mismo. Digo, o sea, vos podés mirar el desarrollo de una sociedad desde el lado positivo, digamos, del lado de las capacidades o del lado de las privaciones, ¿no? Nosotros acá, en la segunda parte del informe, preferimos hablar de capacidades, es decir, yo puedo pensar una política pública en potenciar capacidades o en reducir privaciones. Digo, estamos pensando en el mismo problema con lógicas diferentes, ¿no? Y logramos armar un índice de capacidad humana básica que contiene tres dimensiones, siguiendo la tradición de Amartya Sen, de la economía del desarrollo de hace ya un tiempo, y trabajamos con educación, salud, y un indicador que logramos construir con mucho trabajo de ingresos para departamentos de la provincia de Salta. Bueno, una cuestión, un mensaje que sale, digamos, de esta temática de la pobreza, es la falta de datos, Martín, o sea, es increíble que no tengamos información para tomar decisiones de la mejor manera, ¿no? Nos costó muchísimo, hay mucha falta de información fuera de la ciudad de Salta, ya en la ciudad es más o menos deficiente, digo, la información no es del todo buena, pero tenés mucha más información, ¿no? Bueno, y ahí logramos construir un índice que nos permitió hacer un ranking de los departamentos de la provincia. Bastante actualizado, digo, o sea, cuando le aplicamos la población al 2021 y logramos obtener el ranking al 2021. Bueno, Esa es la otra parte del trabajo y que ahí
¿Y a qué conclusiones llegaron respecto, por ejemplo, la distribución de pobreza por departamento?
Bueno, mira, la cuestión es esta, los departamentos, una cuestión, la cuestión básica es que las desigualdades son enormes, digo, porque desigualdades de privaciones no monetarias. Vos pensás que estamos viviendo, acá cuando hablamos de privaciones nosotros utilizamos el enfoque de derechos humanos, es decir, nos basamos en la legislación que establecen ciertos derechos que tiene la población. Entonces, desde esta perspectiva, no tendrían que darnos diferencias, digo, cuando hacemos la medición. O sea, sí. Todos los departamentos tendrían que ser iguales, digo, porque todos los ciudadanos estamos regidos bajo las mismas leyes provinciales, nacionales, internacionales, y ahí encontramos una disparidad enorme, o sea, encontramos unas diferencias de privaciones enormes.
Por ejemplo,
en los departamentos mejor ubicados de la provincia está obviamente Capital, Cafayate y La Caldera, que esos son los tres que puntúan mejor, digo, en términos de capacidad humana. Y los peores que nos aparecen en la lista son los departamentos de Rosario de la Frontera, San Carlos y La Poma. Insisto que acá lo que no es totalmente intuitivo, quizás si vos pensás en términos solamente económicos, en términos de ingresos, porque acá hay casos, que también lo destacamos en el informe, de departamentos que miden muy bien en temas educativos y en temas de salud. Eso también es para destacar, digo, la parte buena del asunto.
¿Qué departamentos, por ejemplo, andan muy bien?
Bueno, mirá, en temas de educación, por ejemplo, aparece muy bien ubicado, estoy mirando acá el informe, en temas de educación aparece muy bien ubicado La Caldera, aparece muy bien ubicado Metán, Cafayate. A Cafayate también lo lleva muy arriba el índice de educación.
Perdón, ¿cuáles son los indicadores para educación y para salud, como para que se entienda de qué estamos hablando?
Para salud lo que utilizamos es una estimación de la esperanza de vida al nacimiento de la población. Y esa esperanza de vida al nacimiento la estimamos con la tasa de mortalidad infantil.
Sí.
Claramente, ahí nos encontramos con muchísimos problemas. Por ejemplo, hay departamentos que hay años en que no tienen, por ser tan pequeños, no tienen muertes de niñas y niños.
Claro.
Entonces lo que tuvimos que hacer es un pool de un quinquenio completo, o sea, de 5 años, para poder estimar la tasa de mortalidad infantil. Para educación es la mejor información disponible, porque ahí teníamos las pruebas a aprender, que esto es un operativo que hizo el Gobierno Nacional, que eso es prácticamente un censo, donde se cubrieron 20.000 escuelas en toda la Argentina, se preguntan muchísimas cuestiones relacionadas con cuestiones educativas y también utilizamos parte de la información de las pruebas a aprender para trabajar los ingresos de la población, ¿no? A través del nivel educativo y del nivel económico de los papás y de las mamás de las chicas y los chicos que van a la escuela. Entonces, utilizamos esa prueba a aprender y calculamos el logro educativo de menores de 18 años, entre 3 y 18, y también estimamos cuál es la educación de la población de personas adultas, digo, entre...
Perdón, Jorge, ¿y a qué atribuyen, si tuviesen que ensayar una explicación, esta disparidad? Porque, por ejemplo, estabas hablando de buenas cifras para Metán y no tanto para Rosario de la Frontera, que uno podría decir son parte de la misma región, ¿no?
Claro, son vecinos y, bueno, esa es una cuestión. Hay efectos de vecindad muy claros, ahí también tenemos mapas donde mostramos eso. O sea, los departamentos vecinos tienen... los niveles de los indicadores son más o menos parecidos, pero no tanto como en este caso que estás marcando vos. Ahora, lo que me pedís de explicación, estás sobreestimando mi capacidad.
siempre todavía. Te pido más, siempre te
con
pido
con todo
más.
Lo que hicieron, no, ya que no, es impresionante. Por ahí,
yo entiendo que además tu rigor científico te impide dar explicaciones que no tenés, pero en una de esas tenías alguna idea en la cabeza que podía estar dando vuelta.
Bueno, mirá, nos pusimos como Ulises, así que se tapa los oídos para no sentir el canto de la sirena. Nos tratamos de poner nuestros propios tapones para no hacer interpretaciones todavía, o sea, tratar de lograr un análisis descriptivo lo más completo posible, lo más riguroso posible. Y algo que te quiero comentar sobre este tema es que utilizamos todas fuentes nacionales oficiales. Es decir, acá no hay ningún dato privado ni encuesta que hayamos hecho nosotros y que nada. O sea, son datos tomados de fuentes oficiales, de las estadísticas de la Dirección de Estadística de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, del Ministerio de Educación de la Nación, del INDEC. O sea, todas son fuentes oficiales. Acá cualquiera que quiera replicar este cálculo y que quiera ver cómo hicimos las cosas, pueden hacerlo, está toda la información a disposición y van a ver que le da los mismos resultados. Es decir, no hay nada, no nos desviamos en ese sentido, digo, pusimos todo el esfuerzo en esta parte descriptiva y pensamos en el futuro, quizás el año que viene, en el próximo informe, ya avanzar con algunas cuestiones explicativas
está bueno.
que permitan pensar políticas de manera más precisa, ¿no?
Claro. Bueno, Jorge, la verdad, yo me quedaría ahora charlando con vos porque me parece que son datos muy interesantes. Lamentablemente, el tiempo de radio es tirano, como se dice habitualmente. Pero bueno, quedamos a la espera y con mucha ansiedad de conocer el informe que va a estar a fin de mes, según decía.
Perfecto. Yo les agradezco muchísimo la difusión y este nivel de la charla que me ha parecido destacable.
Gracias, Jorge.
Un abrazo.
Jorge Paz es economista e investigador del CONICET y director del Instituto de Estudios.